Actualizando las noticias con el director, actualizamos la información.
Bien, y alguien que sobre este y tantísimos otros temas podría analizar en profundidad, y voy a agregar, nosotros lo vimos primero porque en las últimas semanas me parece que ha superado en el rating a las más famosas animadoras de la televisión, puesto que no ha estado un segundo sin tener pantalla, y me refiero a nuestro querido analista internacional Horacio Calderón. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel?
Bien, ¿has podido sacarte el maquillaje o ni siquiera tiempo para eso te han dado?
Lástima que yo no cobro como las vedettes.
Pero creo que después de todo lo que usted ha hecho tiene que empezar a cambiar la estrategia, ¿eh? Impresionante, su raíz por los canales y por los medios en las últimas semanas con el tema, obviamente, lamentable que ya hemos charlado también acá del narcotráfico. Horacio, me parece que te ha tenido ocupado 24 horas.
Sí, no, y sigo con eso también, ¿no? Porque todavía hay muchas muchas entrevistas pendientes, y aparte que esto recién está comenzando.
Sí, sí. Me parece que como viene este tema, Horacio, vas a tener por muchos años trabajo, ¿eh?
Digamos, trabajo no remunerado. Sí, no sea sí. Que después venga la FIPA, ¿viste? A intimarme en algún pago.
Usted se va abriendo el paraguas por si acaso, ¿eh? Pero no, yo espero que en algún momento no venga la FIP, sino que algún organismo del Estado que quiera hacer las cosas en serio, como usted lo ha planteado tantas veces, que asuma que hay que tomar en este tema una política clara de Estado y que le pida a alguien que sabe, entre otras cosas, que asesore como corresponde a planificar esa estrategia.
El otro día le decía, medio en broma, por supuesto, a Santiago del Moro, que me hizo un reportaje muy muy profesional, etcétera, hablando de los chicos sicarios que cobran 500 pesos por día en Rosario, Santa Fe.
Sí.
Decía, ojalá yo ganara eso por los medios o algo por el estilo.
Mira, si te pagaran 500 pesos por nota, ya podrías...
No, que 500 pesos... Mira, empecemos por 100... Como venía mi abuela, tendría una limusina en la puerta con un chofer japonés.
Yo ya te expliqué una vez, Horacio, ¿eh? Las coronas están divididas. No existe la corona del dinero y el honor y la sabiduría. Siempre están separadas, no van juntas. Así que a conformarse con la de la sabiduría y el honor, me parece. Horacio, este mundo...
Acepto lo del honor. Eso de sabiduría corre por cuenta tuya.
No, pero eso es porque además es la que realmente hay. Van creciendo las sospechas cada vez más fundadas de que este avión de Malaysian Airlines, finalmente, que aún no se lo encuentra, ha sufrido un atentado terrorista. La información última, que seguro ya obviamente manejás, es que, para variar, un iraní, Qasem Ali, compró pasajes en efectivo para dos personas que no viajaron en el avión, pasaportes que fueron robados, apareció porque apareció un pasaporte, vienen las preguntas dónde está Interpol y algunas cosas más, pero la realidad es que cada vez más se incrementa esta sospecha. Horacio, ¿qué es lo que puedes agregarnos a esta sospecha? ¿Qué información manejas? E incluso, ¿cuáles podrían ser las hipótesis de este potencial atentado?
Bueno, yo te quiero poner en claro solamente que yo fui la persona que dio la primicia mundial sobre las sospechas. Si van a mis redes sociales, a Twitter sobre todo, que es el que tiene acceso a la producción, etcétera.
Lo he visto.
Bueno, verás que fue a minutos del atentado, luego me llamó un canal justamente para preguntarme sobre esto.
¿Pero usted es socio de Qasem Ali?
Entonces no, yo cuando vi que era una ruta de Kuala Lumpur a Beijing, pensé en los terroristas separatistas uigures, que además de separatistas son, musulmanes extremistas de la rama sunita.
Los famosos de los cuales hablamos la última vez, claro, que habían atentado en una plaza.
Exactamente, que bueno, ellos ya se veía que podían ampliar su estrategia operacional, y sumado a una alerta que dio, sería el Departamento de Transporte Público, la Agencia de Transporte Público de los Estados Unidos, Transporte Aéreo de los Estados Unidos, con relación a las Olimpiadas de Sochi, de que podía haber un intento de embarcar dentro de un avión que fuera de los Estados Unidos a Sochi, vía aeropuertos, por supuesto, rusos en el medio, un nuevo dispositivo explosivo introducido en tubos de pasta dentífrica. Para que vos te des una idea. Con ese panorama, la cuestión de los uigures y la desaparición del avión, en la forma que lo hizo, introduje la teoría del atentado, te diría, varias horas antes que cualquier medio internacional, porque esa es la verdad, o sea...
Simplemente con la información que se contaba ya en ese momento.
Claro, lo puse en inglés, la información, la única que hubo fue el vuelo que iba desde Kuala Lumpur a Beijing, desaparecido, ¿no? Eso fue minutos después de conocida la primera noticia. Lo dicen de manera bilingüe y todas estas cuestiones. Pero, ¿a qué va todo esto? Porque las sospechas, es decir, esto fue antes que apareciera lo de los pasaportes, etcétera, por lo que yo te acabo de comentar, pero el hecho de que uno piense que pudo ser un atentado terrorista no descarta ningún otro tipo de hipótesis hasta que la hipótesis real, valga la redundancia, sea fehacientemente probada.
Bueno, ahora comienza a tomar mucha más fuerza con esta información, ¿no?
Claro, pero fíjate que con el precedente del avión Air France 443, si mal no recuerdo el vuelo, que iba desde Brasil a Francia, ¿no? En el cual estaba embarcado incluso un miembro de la Casa de Braganza, un príncipe de la familia imperial de Brasil hace muchísimo tiempo, y aparentemente, no sé si de un o un comerciante en armas, etcétera, se sospechaba que podía haber ocurrido algo, ¿no? Y finalmente fue un problema técnico del avión que hizo que cayera en picada de una manera vertiginosa, que prácticamente no dio tiempo a ningún radar, que no había radar esa parte. En ese trecho del Océano Atlántico no había radar, no había seguimiento radar. Se planteó la hipótesis de un ataque terrorista y ocurrió, lo que yo estaba comentando.
Entonces, sí, que fue un accidente. Ahora, recuérdanos, Horacio, por favor, cuál es exactamente el conflicto, qué pretenden estos uigures independistas, a ver si para aquellos que estamos tan distantes de esa realidad nos puedes situar nuevamente.
Sí, cómo no. Dentro de China hay una región, China, que tiene cierta autonomía por el momento, que es la región de Xinjiang. Esa región de Xinjiang linda con Afganistán y pertenecía a lo que podríamos definir como Turkmenistán del Este. Es decir, esa etnia es de origen túrquico, no turco. O sea, lo túrquico abarca lo otro. No es de origen chino, ni mucho menos vinculado con la etnia Han, que es la que maneja este país, este inmenso país. Esta minoría se siente sojuzgada, y dentro de ella y de la comunidad musulmana de esta etnia han florecido organizaciones extremistas vinculadas con la red Al-Qaeda, uno de cuyos jefes, de origen chino, uigur, fue asesinado en Pakistán en combate o por algún dron americano, etcétera, hace 3 o 4 años aproximadamente. Entonces, estamos hablando, entonces, para que el oyente quede bien...
Musulmanes chinos, que
son de nacionalidad china, de origen túrquico, porque está vinculado con las lenguas altaicas, etcétera, vecino a Afganistán, territorio que fue invadido durante el tiempo de Mao Zedong y anexado a China comunista.
Bien, y cuyo líder hace 3-4 años...
Uno de sus líderes fue asesinado, murió en Pakistán.
Bien.
Por ejemplo. Y se cree que hay, inclusive, uigures chinos combatiendo en Siria. Además de otros teatros, como el caso de Pakistán, etcétera.
Qué maravilla el mundo que tenemos. Y entonces, estos muchachos uigures...
Han atentado en... como comentaste vos, por ejemplo, en Beijing, fuera de su territorio original, lo cual fue un cambio de estrategia, un strategic shift, se llama esto en inglés, un cambio de estrategia. Ese cambio de estrategia hacía prever que en algún momento estos uigures, terroristas uigures, vuelvo a reiterar, son sunitas, no chiitas, pudieran cometer algún tipo de atentado más grave dentro del territorio chino, fuera de su región, o en el exterior.
Sus pretensiones son independizar esa región.
Exactamente.
Bien.
Y crear un estado, un emirato islámico, que sería de Turkmenistán del Este o algún tipo de otra denominación que se le quiera dar. Pero de hecho es un caso parecido a lo que ya tiene China en el Tíbet, etcétera, ¿no?
Bien.
O sea, no es un caso
atípico.
Un caso atípico, y estamos hablando de una región que no es de origen chino, ¿no? Que no es de origen chino, es de origen, como estoy hablando, túrquico, turmenistano, y bueno, ellos quieren su independencia, pero dentro de esos aires independentistas, bueno, hay terroristas que son los que están causando este tipo de cuestiones. Por supuesto que esto mío es una hipótesis más dentro de todas las que están girando en este momento en el caso del avión de Malaysian Airlines desaparecido, ¿no? Que además no se encuentran trazas de él.
Así es, han pasado ya 3 días y todavía, bueno, no, en realidad 2 días y todavía no hay rastros, aunque apareció por ahí algún bote. Todavía están obviamente bastante despistados aquellos que sí están tratando,
además,
de ubicarlo, ¿no?
Además te cuento, porque esto es una cuestión de más o menos de último momento, de las últimas horas y qué sé yo, que hay un conflicto entre China y el gobierno malayo, de Malasia, porque dicen que el gobierno de Malasia les está ocultando algo, o que no está demasiado aclarado, no están demasiado aclaradas las circunstancias, además de todas las brechas que se han pasado en materia de seguridad, porque en definitiva han embarcado 2 personas con pasaportes de otras adulterados sin ningún tipo de problema, y algo indudablemente falló en todo esto, ¿no?
Sí, esto es justo lo que te iba a plantear, Horacio. Lo que tenemos, por lo menos con información hasta ahora confirmada en la medida de lo que tenemos como fuentes, es que un iraní habría comprado 2 pasajes en efectivo, en dinero efectivo, para 2 personas que embarcaron, que no embarcaron, es decir, 2 pasaportes falsos, creo que uno italiano y otro austríaco, para 2 personas que habían perdido o les robaron el pasaporte en algún momento. Obviamente embarcaron otras 2 personas y por eso también crece la teoría de un atentado. La verdad es que también entiendo que esos pasaportes incluso estaban denunciados, por lo menos...
Como perdidos, sí, no, por eso es espantoso, si uno piensa que aparte Malaysian Airlines es una firma
importante,
conocida,
sí, no es una compañía cualquiera.
Y además que Kuala Lumpur es un aeropuerto también... sensible, estas son zonas de tránsito, de transbordos, bastante sensibles, o sea que acá evidentemente hubo una falla tremenda en materia de seguridad, y acá hay una cuestión que a mí me han pedido muy especialmente, que no la dé a conocimiento en una cuestión así de manera masiva, pero es que si acá se probó, porque acá hay una cuestión, nadie reivindicó el atentado, ¿no? O sea, los uigures nos dijeron, bueno, viva Turkmenistán libre, lo que fuera, o Xinjiang libre, nadie reivindicó esto.
Correcto.
Entonces mi temor, compartido con otro especialista notorio de Estados Unidos, es que ellos puedan haber probado una nueva táctica para volar aviones, como puede ser justamente el ingreso de explosivos en pasta dentífrica de 2 o 3 pasajeros. Eso se juntan esos 4 pomos o 2 pomos por cabeza o 3 pomos por cabeza que pueden haber llevado, bueno, y con eso se fabrica un explosivo.
¿Qué dirías, que es un atentado suicida?
Claro, por supuesto que sí es suicida. Si hubo un atentado ahí adentro, es suicida seguro.
Es decir, estás planteando que las 2 personas que embarcaron son los suicidas que detonaron el avión.
Esa sería la sospecha en el caso de que sea, por supuesto, producto de un atentado, que va a haber que probarlo. Va a haber que probar esto. Pero a mí lo que me preocupa, que es lo que también sucede con otros especialistas de allá, de afuera, es que esta gente haya probado exitosamente una nueva táctica. Yo vuelvo a hablar de la pasta dentífrica a la que hizo referencia, pero de manera muy concreta, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su agencia específica, bueno, y que esto se pueda reproducir en los próximos días en otras líneas aéreas y tal vez en varias a la vez.
Mire que tengo que tomar un avión en 48 horas, Horacio, ¿eh?
Bueno, eso van a tener que dilucidarlo, porque además el problema acá está en la seguridad justamente de los aviones.
Y se había relajado un tanto después de septiembre, del 11 de septiembre, es como todas las cosas, ¿no? Es como que se comenzó un poco a relajar la seguridad en muchos aeropuertos, y la atención primaria que había, es como que hoy había un poco disminuido. Esto seguramente, si se confirma otra vez, hará que las alertas sean mucho mayores.
Claro, y no olvidemos que en medio de la guerra entre Israel y el Hezbollah, uh-huh, estoy hablando del año 2006, uh-huh, hubo un intento frustrado de volar simultáneamente varios aviones. No sé si recordarás, yo lo recuerdo muy bien porque yo hablé por varias radios, canales sobre ese tema. Fue una operación frustrada en ese momento. Entonces, a mí realmente me preocupa el hecho de que pueda haber sido haber un test de una nueva táctica, además de castigar, por supuesto, a China con todo esto, bueno, que pueda reproducirse los próximos días, o vayas a ver si realmente fue así.
¿Un laboratorio de experimentación?
Claro, exactamente.
Con más de 230 víctimas.
Bueno, sí, pero obviamente con víctimas que tienen que ver, había artistas chinos, etcétera, ¿no? O sea, esto, para mi punto de vista, yo no descarto nada, ¿eh? O sea, no es que yo esté imponiendo la teoría del atentado por sobre la de un accidente. Yo hablo de lo que yo sé, yo no puedo hablar de la calidad del avión y de la aviónica y de lo que podía pasar y del fuselaje, porque yo no soy un experto en aerodinámica de aviones ni tecnología de aviones altamente sofisticado como este. Yo pongo la teoría por la cual me han consultado a raíz de ese famoso Twitter que te estoy comentando, uh-huh, que si te fijas salió muy poco después.
No, comienza, diría, a subir esta hipótesis de atentado a partir de estos famosos pasajeros. Exacto. Que, bueno, han subido con identidades falsas y que además se confirma que es un iraní quien compró. No quiere decir que todos los iraníes tengan que ser parte del terrorismo, pero tenemos demasiados elementos.
Sí, habría que ver en definitiva bien. Podría haber sido una cuestión de tipo un mercenario, uh-huh, etcétera, ¿no? Habría que ver qué conexión podía tener Irán con respecto al tema China, por ejemplo, para promover un atentado en la línea aérea en ruta hacia ese país, ¿no? Cuando justamente Irán necesita perentoriamente tener relaciones con los principales consumidores de su petróleo, ¿no?
Bien, muchas preguntas, Horacio, que quedan abiertas. El misterio del vuelo MH370 de esta compañía aérea que sigue sin aparecer, la Malaysian Airlines, y que muchos se preguntan qué ha pasado. Ahora cada vez más suena esta hipótesis que fuiste el primero en plantear de un posible atentado, conociendo la geopolítica del lugar, la conflictiva de los famosos uigures que pretenden esta independencia y que ya han atentado previamente, y además la información que daba vuelta, entre otras, por la información de la agencia norteamericana de posibles nuevos tipos de explosivos y el peligro que esto significa para el tráfico aéreo. Horacio, vamos a seguir viendo lo que trae en los próximos días. Seguramente esto se va a develar, vamos a ver, en el tiempo, cuando pueda realmente ser encontrado el avión, a ver qué es lo que dicen, si es que aparecen las famosas cajas negras y qué es lo que se pueda encontrar de toda esta situación, incluso de estos dos pasajeros, sí, que no son aquellos que desde la identidad por lo menos correspondía, y esto lo hace, me parece, un tema central en la investigación, sin duda, ¿no?
Sí, así es, y además ruego sinceramente equivocarme en todo esto, porque si esto fue un atentado y no se toman los recaudos del caso, bueno, si fue una especie, como decías vos, una especie de test de laboratorio para ver si funcionaba o no este nuevo explosivo, veremos otros más temprano que tarde. O sea que por eso te digo sinceramente, espero que haya sido un accidente causado por otro motivo.
Bien, Horacio, la próxima te pregunto si realmente Pablo Escobar fue Robin Hood para ti.
No, para mí me parece un disparate, justamente hoy acabo de publicar un Twitter, parece un disparate que el titular de Cedronar, el padre Molina, por quien siento un enorme respeto como sacerdote, haya comparado con Robin Hood a este personaje siniestro, ¿no?
Querido Horacio, un gran abrazo y gracias. Igualmente. Como siempre, y que le den algún respiro. El tema es que hoy hay muchos canales y es un tema, ¿no?
Bueno,
que lo traten bien, por lo menos que lo sigan tratando con tanto afecto y obviamente
seguramente,
con la ponderación que te mereces.
Muchas gracias.